CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red, responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. EduRoam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema «Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado». El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCCUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. Días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RENEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI. We'll be right back.
Bienvenidos. En esta sesión nos acompañará la doctora Marina Vicario como moderadora de la sesión. Marina, por favor, ¿nos ayudas? Gracias.
¿Qué tal todos? Bienvenidos, como dice Marta. Bienvenidos a este día virtual de nuestra Red Nacional de Educación e Investigación, que conocemos sobre todo con el nombre de CUDI, o Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Hoy tenemos un tema maravilloso que seguro es de gran interés para todos nosotros, porque nos hablarán de cómo G Suite for Education ha cambiado a Google Workspace. Y para ello nos están acompañando de esta empresa Leonardo Vieira, de Yair de la Garza y JJ Pedrero. A reserva de que ustedes puedan leer sus semblanzas en el sitio de CUDI, les voy a leer algunas líneas sobre estas semblanzas. En el caso de Leonardo Vieira, él, bueno, pues encabeza, es el Head of Google Workspace for Public Sector Latinoamérica y es el responsable de la estrategia y operación, por tanto, para nuevos clientes del sector público en Google Workspace. Incluso ha colaborado en Microsoft liderando proyectos en la nube de datos modernos, análisis IoT e inteligencia artificial para industrias definidas, energía, minería, manufactura, salud, telecomunicaciones y educación. Por su parte, Yair de la Garza, que es parte del equipo de Google Cloud Public Sector, es responsable del sector educativo público en la región hispanohablante de Latinoamérica. Y él inició su carrera profesional en Japón, en la industria automotriz, trabajó para Toyota en el área de diseño durante 3 años y desde el 2006 regresó a México para entrar en la industria de la tecnología, trabajando en Apple como ejecutivo para el canal de distribución y después en la construcción y desarrollo del área de educación en México. Y eventualmente lideró la estructura y el equipo que atiende México y el norte de Latinoamérica. En el caso de JJ Pedrero, se le reconoce como un profesional que se ha centrado en la transición de empresas y organizaciones a la nube, apoyando áreas técnicas de usuarios finales. Le acomoda trabajar en base al cumplimiento de metas y siempre con un foco en el cliente, en procesos de constante mejora. Dentro de sus fortalezas, se destaca su capacidad de gestión, proactividad, dinamismo, creatividad, manejo de equipos, aprendizaje rápido con iniciativa propia, en fin, un maestro en la gestión del cambio. Y bueno, pues bienvenidos para escuchar su mensaje. Yo soy Marina Vicario, encabezo el Comité de Aplicaciones de CUDI y aquí estaré moderando la sesión. Adelante.
Muchísimas gracias a todos por separar el espacio y poder tener esta conversación el día de hoy. Como comentaban, estamos mi compañero Juan José y Leonardo de Google y es un privilegio para nosotros tener la oportunidad de compartir con todos ustedes lo último, lo más nuevo y lo que está sucediendo alrededor de una gran herramienta que Google pone sobre la mesa y que seguramente muchos de ustedes conocen. Y como el título de la conversación hoy dice, estamos haciendo una transición hacia una nueva modalidad de ediciones de Google, ahora Workspace, lo que antes conocían como G Suite. Y yo quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos alrededor de la visión que tiene Google en la educación específicamente, porque no solamente me gustaría compartirles las diferentes ediciones de Google Workspace que Google pone sobre la mesa para el mundo educativo, sino antes de eso poder compartirles un poco de dónde venimos y cuál es nuestra visión alrededor del uso de la tecnología en procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a compartir un contenido breve. La idea es que podamos tener una oportunidad de no solo compartir algo de contenido en algunos minutos, sino también que todos los que están conectados el día de hoy tengan la oportunidad de tal vez, si tienen alguna duda, el poder tener una sesión de preguntas, respuestas y tener una conversación alrededor de cómo podemos tomar ventaja de los nuevos productos y ediciones que Google está poniendo a disposición del sector educativo. Entonces, miren, para empezar yo quisiera hablar de nuestra misión, porque creo que tiene mucho que ver con el mundo de la educación. Y la quise dejar en el idioma original en la que fue pensada, porque creo que es muy profundo y muy importante la relación que tiene con educación. Nuestra misión es simplemente, y así empezó nuestra empresa en 1998 con nuestros fundadores, es organizar la información de todo el mundo y poderla hacer accesible y útil para todos. Por eso hablamos de que sea universalmente accesible. Y la verdad es que este tema y el uso de la tecnología para poder organizar la información y hacerla útil, creemos que está muy cercana al corazón de la educación. De hecho, hoy en día yo les puedo decir que prácticamente todo lo que hacemos está, la educación está en el corazón de todo lo que hacemos. Yo creo que el uso de la tecnología para poder organizar la información y el poder hacerla útil para estirarnos, para mejorar, para desarrollarnos como personas, es algo que todos deseamos que suceda en las aulas de clase de nuestras instituciones. Y definitivamente esta misión que tenemos como empresa está súper ligada a lo que cada uno de nosotros como líderes en el mundo educativo hace. Entonces yo quería compartirles esto porque hoy en día tenemos la fortuna, y probablemente ustedes lo saben, de tener no solamente el buscador número uno en el mundo, que probablemente ustedes seguramente lo conocen, que es Google, el buscador número uno en el mundo, sino que el buscador número dos en el mundo se llama YouTube y también es parte de nuestra organización. Entonces, genuinamente creemos que las experiencias de aprendizaje están muy ligadas a lo que hacemos como empresa. Ahora, ¿por qué creemos esto? Porque creemos que todos deben de tener acceso a las mejores experiencias de aprendizaje. Absolutamente todos. Y les digo en serio que cuando decimos que queremos que la organización sea universalmente accesible, esto es algo que realmente lo tomamos con mucha importancia. No creemos que la tecnología deba estar limitada para un grupo de personas que están tal vez en unas posibilidades económicas o en alguna región del planeta, sino que creemos que genuinamente todos deben tener acceso a las mejores herramientas de aprendizaje, y esa es nuestra pasión. Al final del día, saben, una de las cosas que hemos aprendido es que cada estudiante, ya sea que esté en kinder, en primaria o en universidad, cada estudiante tiene sus propios talentos únicos. Tiene talentos que son únicos y que desafortunadamente hoy en día nuestro modelo de educativo se ha estancado o ha terminado en un lugar en donde hay un experto al frente y todos los que están ahí tienen que absorber información de esa persona independientemente de sus habilidades. Nosotros creemos que la tecnología hoy en día tiene la posibilidad de genuinamente transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje para que cada individuo tenga la posibilidad, cada niño, cada estudiante, cada joven, de desarrollar sus talentos. Y ese tiene que ver con una habilidad numérica, en matemáticas, en comunicación, en artes. Creemos que la tecnología tiene la posibilidad de habilitar hoy en día ambientes de aprendizaje que genuinamente nos permitan llegar a eso. Y no puedo dejar de mencionar esto. Yo creo que el 2020 y aún el día de hoy, esta crisis sanitaria nos ha recordado que es tan importante habilitar ambientes de aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento. No se trata de que ahora el aprendizaje solo sucede en estas cuatro paredes del salón de clases, sino que puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. Y esto es algo que nosotros hemos estado proponiendo por años, y afortunadamente nosotros hemos tenido la oportunidad durante el año pasado de habilitar literalmente millones y millones de estudiantes para continuar sus procesos de aprendizaje a través de las herramientas que Google ha desarrollado. Así que lo que quisiera hacer ahora es compartirles que Google pone sobre la mesa y a disposición del mundo de la educación una serie de soluciones que van desde dispositivos, que son las Chromebooks, herramientas para administrarlas, recursos que tienen que ver con recursos educativos gratuitos, y por supuesto esta gran herramienta que muchos ya conocemos y amamos, que se llama hoy en día Google Workspace. Google Workspace viene de esta suite de aplicaciones que seguramente ustedes conocen, G Suite, y aquí aprovecho para hacer un chiste a nosotros mismos, porque parece que nos gusta mucho cambiar de nombres, ¿verdad? Primero eran Google Apps y luego ahora son G Suite y ahora, bueno, ¿por qué no? Le cambiamos nuevamente el nombre, pero ¿saben? No es trivial. El cambio de nombre de G Suite a Workspace tiene todo que ver con la experiencia del 2020. De verdad, es una realidad que Google ha invertido millones de dólares a través de los últimos meses para implementar en una solución integral toda la retroalimentación que hemos escuchado de muchos de ustedes. El año pasado fue un gran ejercicio para Google a nivel mundial, en donde pudimos descubrir las maneras en las que se está utilizando estas herramientas y cómo podemos genuinamente elevarlas y llevarlas a un siguiente nivel para facilitar estos ambientes de aprendizaje que precisamente hace un momento les decía, tienen que existir hoy en día, no solo en el salón de clases, sino en casa y ahora también híbrido, ¿no? Porque ahora estamos todos con este tema del aprendizaje híbrido. Así que yo quisiera hoy hablarles un poco específicamente de estos cambios. ¿Qué significa este cambio de G Suite a Workspace for Education? Y básicamente, dentro de la retroalimentación que nosotros escuchamos, es que terminamos en una solución que ofrece mucho más opciones, mucho más control y flexibilidad para cada una de las necesidades que pueda tener la institución educativa que decide implementar nuestra solución. Sabemos que no todos estamos parados en el mismo lugar y cada institución está enfrentando diferentes retos, así que para nosotros era importante el poder ofrecer estas opciones que, a diferencia de lo que existía el año pasado y hace hasta unos meses, eran simplemente dos versiones. Probablemente muchos de ustedes las conocen, era G Suite y G Suite Enterprise for Education, que era esta versión de paga que te ofrecía todas las soluciones adicionales a la versión gratuita. Entonces, yo quisiera comentarles y ir de forma breve a través de las diferentes ediciones que nosotros estamos poniendo en el mercado hoy en día y darles un poco, la verdad es muchísimo lo que se ha trabajado, como les decía, en los últimos meses, y sería imposible para mí ir por cada detalle, pero sí quiero darles la visión detrás de cada una de estas ediciones y que después de eso podamos probablemente resolver algunas dudas, preguntas, para que ustedes puedan entender y probablemente evaluar cuál es la mejor edición que su institución puede utilizar. Entonces, para eso quisiera empezar con la primera edición, que hoy en día se llama Google Workspace for Education Fundamentals. Esta es básicamente la misma versión que ustedes seguramente conocen, ya han escuchado. Era antes llamada G Suite for Education, ahora ya se llama Google Workspace for Education y es el paquete gratuito de todas las herramientas que ya existían. Cada innovación, cada nueva característica y posibilidad de nuevas herramientas que sea incluida va a seguir siendo gratuita a través de esta edición de Google Workspace for Education Fundamentals. En este caso tenemos la posibilidad de utilizar todas las herramientas tradicionales que muchos de sus estudiantes y docentes conocen como Docs, como chat, como Gmail, el calendario, Meet, hojas de cálculo, presentaciones. Todas estas herramientas están incluidas en la versión de Education Fundamentals y tiene un buen nivel de protección y de seguridad derivado de las experiencias que en muchas ocasiones probablemente lo escucharon, pero el año pasado, cuando millones de estudiantes literalmente van de tener una experiencia presencial a una experiencia virtual a través de herramientas como la que estamos utilizando el día de hoy, pues hubo ataques y una cantidad de cosas y toda la plataforma de seguridad estándar de Google está incluida en esta versión. Ahora, de esta versión, como les comentaba, antes era simplemente una sola opción que era lo que llamábamos GCFE o Google G Suite Enterprise for Education. Eso ahora, digamos que hemos ampliado las oportunidades y las opciones para que ustedes puedan elevar su experiencia con nuestras herramientas. Y entonces acá está la primera edición que es una edición pagada de Google Workspace for Education. Esta se llama Google Workspace for Education Standard. Y el enfoque de esta edición tiene todo que ver con las herramientas de seguridad y de analítica de datos, estadísticas. Tiene que ver con la administración de dispositivos, la visibilidad y el control que un administrador, desde el punto de vista técnico, puede tener en el ambiente de aprendizaje en una institución determinada. Entonces, lo que hacemos, o las posibilidades que se amplían para esta versión, es si tú estás en la versión, no en G Suite Enterprise for Education, sino estás en G Suite normal, ahora tú puedes, digamos, dar un paso hacia la versión Education Standard. Y en la edición Education Standard tienes mucho más herramientas de seguridad para no solamente prevenir, sino para monitorear, detectar y identificar amenazas que se puedan presentar en el dominio de la institución. Aquí podemos administrar dispositivos, podemos administrar usuarios, podemos administrar aplicaciones de forma muy sencilla. Y una de las habilidades muy importantes, específicamente para los líderes en instituciones educativas, es la capacidad de tomar todos los datos y todos los datos que se generan en la plataforma y poder exportarlas a BigQuery para poder ver estadísticas y entender cómo se están comportando diferentes grupos de estudiantes, maestros, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran posibilidad de seguridad y de analítica que te da la versión estándar y está enfocada, como les mencionaba, en la parte de administración. Ahora, la siguiente versión le llamamos Teaching and Learning Upgrade. Y esta edición está enfocada en la experiencia de aprendizaje. Tiene que ver con enriquecer las herramientas de comunicación que los maestros pueden tener disponible para todos sus alumnos. Esto no solamente tiene que ver con que ahora ya no hay limitación o hay un diferente límite de usuarios en Meet, que es nuestra herramienta para comunicación, sino que además de eso, tienes la posibilidad de conectar a la comunidad entera de la institución educativa, y estamos hablando padres de familia, maestros, alumnos, porque puedes tener transmisiones en vivo de hasta 10,000 usuarios, en donde probablemente pueda haber una comunicación importante, donde queremos invitar en vivo a toda la comunidad educativa. Esto se puede hacer. No solamente tiene que ver con eso, sino que también tiene que ver con herramientas que permiten que el maestro pueda animar y enganchar mucho más a los alumnos. Saben, uno de los retos más complejos hoy en día es mantener enganchados a los alumnos. Las estadísticas y las investigaciones que hemos hecho alrededor del mundo nos dicen que ahora es más difícil que nunca mantener a los alumnos enganchados en su clase. Entonces, el hecho de que ustedes, los maestros, tengan acceso a esta herramienta, les permite el poder utilizar herramientas como encuestas para iniciar la clase. Imagínense que un maestro está iniciando la clase y tiene la posibilidad de decir cómo nos sentimos el día de hoy, darles cuatro opciones y decirles contentos, cansados, aburridos, entusiasmados, y tener estadísticas no solamente de un día, sino de años, inclusive pueden ser meses y hasta años, de cómo se está comportando y cómo se pueden diferenciar las diferentes situaciones o los diferentes alumnos que participan en las clases. Entonces, tiene que ver con preguntas y respuestas, tiene que ver con encuestas, tiene que ver con la habilidad de no solamente eso, sino poder transcribir la clase, que tiene mucho que ver con habilidades que tengan, con alumnos que tengan habilidades diferentes o limitaciones auditivas, por ejemplo, y en donde de manera instantánea y en tiempo real, Google Meet puede transcribir todo lo que el maestro está diciendo y todo lo que cualquier alumno que participe esté diciendo. Es una herramienta muy poderosa que no solamente se queda y que tiene gran potencial, porque no solamente es la experiencia presencial de un alumno que tenga limitaciones, sino la posibilidad de guardar y archivar y transcribir todas esas reuniones y entender a base de analítica de datos qué es lo que está funcionando, qué no está funcionando, por qué algunos maestros tienen diferentes resultados con ciertos grupos de alumnos, o por qué tal vez municipios enteros, si fuera el caso de un gobierno, un ministerio de educación, están comportándose de alguna manera o de otra. Entonces, Teaching and Learning Hybrid es una versión que, otra vez, si tienes la versión de Fundamentals o lo que era tradicionalmente G Suite, puede ser un siguiente paso que está muy enfocado en herramientas de enseñanza y aprendizaje y la experiencia del alumno, la experiencia que un profesor le puede ofrecer a algún alumno. Una de las habilidades también que te da esta versión, esta edición de Google Workspace for Education, es el tener informes de originalidad ilimitados. En la versión gratuita hay un número disponible para ustedes en donde puede un maestro automáticamente, con el toque de un botón, evaluar los diferentes trabajos de sus alumnos, no solamente sus alumnos actuales, sino alumnos de años anteriores, e inclusive ir afuera a la red y entender si mucho de lo que se está presentando en un trabajo es tal vez una traducción o simplemente un copy-paste, como decimos típicamente por ahí, y que no está haciendo su trabajo. Y no solamente por un tema de castigar o de buscar quién se está portando mal, sino que esto te da herramientas como líder educativo y como maestro de decir, oye, ¿qué hay? ¿Qué está pasando en la vida, en el proceso de aprendizaje de mi alumno que simplemente está haciendo copy-paste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay tanta información que se puede recopilar de esta versión o esta edición de Google Workspace for Education, que definitivamente las posibilidades son increíbles. Ahora, por último, y esta es la tercera versión pagada que tenemos disponible, es Google Workspace for Education Plus. Y esta básicamente es la solución integral para genuinamente poder llevar a su institución educativa en una transformación digital. La herramienta más poderosa hoy en día de colaboración, de seguridad, de analítica, de comunicación, de creatividad, se llama Google Workspace for Education Plus. Y básicamente esta versión incluye no solamente todas las facilidades y todas las características que tiene la edición Education Standard y todas las que tiene Teaching and Learning Operate, sino que adicionalmente tiene algunas habilidades específicas que son exclusivas de la versión de Education Plus. Les doy un ejemplo. Uno es que ahora las transmisiones en vivo son hasta un máximo de 100,000 personas a través de Google Meet. Hay una herramienta muy poderosa que se llama Cloud Search, en donde cualquier persona tiene la posibilidad de básicamente utilizar todo el poder y la potencia que tiene Google Search en su propio dominio para encontrar cualquier tipo de personas, herramientas, documentos en su dominio. Y adicionalmente de eso, tiene una ventaja grande en cuestiones de almacenamiento que le agrega al almacenamiento en conjunto que cualquier dominio tiene de forma gratuita, que son 100 terabytes, con la versión de Education Fundamentals. Una característica adicional que es súper valiosa, especialmente para las áreas administrativas, es el tema de las aprobaciones de documentos, en donde tú puedes, cualquier documento en Google Workspace, seleccionarlo para que lo puedan autorizar o aprobar un grupo de personas. Y ahorita, de hecho, les puedo mostrar un poco cómo funciona eso. Y por último, también una característica exclusiva de la versión de la edición Education Plus es que tienen acceso al equipo de soporte, un equipo de soporte dedicado para las personas y las instituciones que tienen Education Plus. Entonces, básicamente estas son las tres versiones. Este es un poco el resumen. Tenemos y siempre vamos a tener una versión de Google Workspace for Education Fundamentals de forma gratuita para todas las necesidades, que incluye las mejores herramientas de productividad en el aula. Pero adicionalmente ahora tenemos tres versiones que les da esa flexibilidad y esas opciones que muchas veces y muchos de ustedes nos pedían cuando hace algunos meses que solo teníamos estas dos opciones. Google Workspace for Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, y la solución integral que incluye todas las funciones avanzadas de seguridad, estadística, más las de enseñanza y aprendizaje, que se llama Google Workspace for Education Plus. Entonces, con esto yo quiero terminar el contenido que tenía preparado para ustedes y sí recordándoles ese compromiso que tenemos como empresa. Ustedes, por eso quería al principio mencionarles lo que les mencionaba alrededor de nuestra misión, porque genuinamente creemos que la educación es un derecho humano, no es simplemente un privilegio, sino un derecho. Y creemos que el rol que juega la tecnología es determinante para el futuro de nuestra sociedad, porque nosotros creemos que la sociedad está determinada por la educación y definitivamente la tecnología tiene un impacto grande en todo lo que podemos experimentar dentro y fuera de nuestros salones de clase. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de compartirles esto, y con esto creo que tenemos tiempo para poder abrir las preguntas y respuestas. Y aquí yo le voy a invitar a mis compañeros Leonardo, que como ya mencionaban al inicio, él es nuestro experto en Google Workspace en la región, él lidera toda la región en Latinoamérica alrededor de Google Workspace, y Juan José también, JJ le decimos de cariño, o JJ, si agarran ya mucha confianza, no es cierto, también le decimos JJ o JJ, y que también es nuestro experto en todas las cuestiones de seguridad y técnicas que tienen que ver con Google Workspace. Así que podemos abrir, Marina, la sesión para preguntas y respuestas.
Claro, aunque antes fíjate que nos da mucho gusto en CUDI haber logrado recibirlos, y queremos darle las gracias y la voz primero que nada a Kleber Calegari, ¿no? Director fundador de Bedutech. Si lo crees conveniente, porque sin él no estaríamos hoy aquí.
De acuerdo. Muchas
adelante,
gracias.
Kleber.
Adelante, Kleber.
Gracias, Marina. Gracias, Marta. Bueno, felicitaciones a CUDI y amigos de Google por este maravilloso encuentro. Estoy muy agradecido por la oportunidad y nuestra empresa como socio oficial de Google para América Latina está disponible para ayudar y las instituciones socios de CUDI en sus desafíos. Estamos trabajando mucho con Google y CUDI para brindar las mejores condiciones posibles para la compra de nuevas ediciones pagas a la herramienta Google Workspace for Education, así como programas de capacitación para docentes y personal técnico en sus instituciones educativas. Entonces, nosotros tenemos como unos parceros para podermos hablar juntos en estos desafíos, ¿no? Gracias a todos, muchas buenas noches para todos.
Muchas gracias. Pues ahora sí, si quieren levantar sus manos los que están por aquí conectados, si quieren hacer una pregunta directa, adelante. Martita por ahí nos va a estar ayudando con las redes sociales por si alguien que no está dentro de esta sala quiere hacer alguna consulta a estos representantes y expertos, también lo haríamos así. Parece que no hay todavía nadie que se anime, pero a veces no es fácil levantar las manos por alguna razón, no siempre tenemos esa posibilidad, yo lo sé, así que si alguien no puede levantar la mano pero quiere hacer uso de la voz, adelante. Yo mientras aprovecho para decirles que en mi institución, como saben, en CUDI, pues somos, muchos de los miembros somos de universidades nacionales muy importantes, y en mi casa de estudios, que es el Politécnico, usamos también como opción a Google, ¿no? Yo personalmente como docente uso este tipo de soluciones, y como mamá me ha tocado ver que mi hija las usa en su colegio. Y por supuesto estamos contentos porque es fácil, porque es poderoso, y bueno, pues enhorabuena con esta nueva estrategia en la que también coincidimos, porque como investigadora les puedo compartir que colaboramos también con ANUYES, esta otra asociación que tiene un consorcio importante de universidades, más de 200, y justo con el grupo de tecnología educativa discutíamos por qué referirnos ahora en el estudio de este año a lo que ustedes denominan este workspace y nosotros denominamos estos espacios de aprendizaje o ambientes de aprendizaje, ¿no? Entonces, también nosotros dejamos de hablar de LMS y de herramientas que en realidad ya quedaron rebasadas porque ya son integraciones de servicios, de soluciones. Y me parece, a mí, al menos en mi calidad de investigadora, me parece natural esta evolución. Ya está levantando la mano Leonardo.
Sí.
Adelante.
Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes en esta noche. Aquí soy brasileño, estoy en Brasil. Entonces, un gusto ahí estar con ustedes. Ya la segunda vez que hablo con Kleber hoy. También un gusto mirarte aquí, Kleber. Y apenas quería enseñarles ahí dos puntos que, como ustedes están mirando ahí la tecnología por el punto de vista de seguridad y por el punto de vista de la experiencia del estudiante. Por el punto de vista de la seguridad, yo pienso mucho las informaciones que ustedes tienen ahí, no solamente del estudiante, pero también de investigaciones. Yo tengo ahí hablado con muchas instituciones públicas que están haciendo algunas investigaciones muy ricas, pero hay muchos ataques de hackers hoy que están pasando. No sé si ustedes tuvieron ahí la oportunidad de mirar lo que ocurrió ahí con Estados Unidos, todos estos ataques que ellos empezaron a sufrir. Si tuvieron la oportunidad de mirar ahí, aquí en Brasil, día sí, día no, alguna información desafortunadamente es hackeada. Entonces, es un tema que yo sé que muchas instituciones hoy tienen como un reto, pero se han acostumbrado con esto. Por muchos, muchos temas. Un tema es muy costoso, es muy difícil es encontrar muchas soluciones que hagan sentido y ponerlas juntas para que ustedes tengan ahí una cosa que nosotros llamamos de Zero Trust, seguridad cero. Entonces, gustaría de plantear esta idea aquí para que les pregunte ahí quién hoy, y dejarla en la cabeza, si alguien quisiera contestar a voluntad, pero ¿quién hoy tiene certeza que está con una seguridad Zero Trust? ¿Garantiza su seguridad? Es un tema muy importante. Nuestra plataforma hoy es la más robusta en términos de seguridad, más avanzada en términos de seguridad en Uber. Entonces, hay que plantear esta idea cuando estuvieran mirando las soluciones que existen ahí. Otro punto es la experiencia. De hecho, disculpen ahí, yo estaba procurando el botón para levantar mi mano, ¿cierto? No tengo mucha familiaridad, pero 2.5 billones con B conocen Google, conocen Gmail, conocen Meet. Entonces, la herramienta que el estudiante estuviera usando, él va a tener que procurar algo o él sabe usar, él conoce. Está con inteligencia artificial que le va a ayudar o le va más a atrapallar. Esta experiencia que viene junto con esta facilidad que Google tiene es algo que hay que también llevar en cuenta. Y ahí también dejo esta segunda pregunta para ustedes, también en la mente, pero también si quieren me preguntar y contestar ahí, es ¿cuán fácil son las herramientas que hoy están disponibles hacia sus estudiantes? ¿Cuánto que estas herramientas les ayudan o no? Este es el desafío, es el challenge que nosotros queremos, estamos proponiendo a las universidades. Contestar el pasado con tecnologías del futuro, añadiendo mucha seguridad, experiencia del usuario, que en el final del día es el estudiante, con algo que él ya usa en su casa. Tengo aquí una... Hoy mismo en la mañana yo estaba hablando ahí con el director general de Cloud en la América Latina y él estaba me comentando que su hija estudia en dos escuelas. Una escuela donde ella tiene herramienta de Google en su escuela de inglés. En su escuela de estudios normales ahí, el ensino medio, otra herramienta que no tengo aquí que comentar. Pero ella hace sus estudios, todo su trabajo de su escuela normal en su plataforma de inglés. JJ también escuchó esta conversa ahí. Ella trae todo lo que tiene que hacer hacia Google, hace su trabajo y después entrega en su plataforma. O sea, no hace mucho sentido. Hay que entender este movimiento que los niños están haciendo. Entonces, solo quería plantear esos dos puntos aquí, pues yo no soy muy nuevo y nosotros tenemos algunos paradigmas en nuestras cabezas que tal vez no son la realidad de hoy. Aquí paro de hablar. Y JJ, no sé si hay algo a complementar.
Gracias, Leonardo.
Sí, gracias, Leo. Justamente quería complementar lo que dice Leo. Afortunadamente tuve la experiencia de trabajar en el área educativa durante más o menos 10 años, en donde... tuve trato, ¿cierto?, con docentes, como también administrativos, yo era el área TI, entonces era la persona que entregaba la solución. Y creo que lo que dijo Leo es clave, ¿cierto? Cuando nosotros queremos hacer más robusta nuestra forma en la que queremos entregar la información a nuestros alumnos solamente, ¿ya? Porque no voy a involucrar ahora a los apoderados por ahora, ¿cierto? Sino que solamente a los alumnos. Es un desafío muy grande, porque significa otra solución, con otra suscripción, con otro soporte, con otro tipo de persona que se tiene que hacer cargo de enseñar internamente la herramienta, tanto a los docentes como a todos los involucrados. Y al mismo tiempo, esto impacta, ¿en qué sentido? En que obviamente hay un proceso de gestión del cambio que muchas veces se omite, no por un tema de falta, ¿cierto?, de las organizaciones, sino que más que todo es porque estamos contra el tiempo, por así decirlo, porque cada día, sobre todo para el área docente, yo lo veo muy de cerca porque mi esposa también es docente, entonces está siendo muy, y quizás esto es una opinión más personal, pero es muy poco prioritario para la condición, cuando ciertamente se trata del futuro, ¿sí? Y qué es lo que dijo Leo y qué es lo que también dijo Marina, hoy en día el tema no son nuestros hijos, no son los niños, ellos ya saben ocupar esta herramienta. Es cómo hacemos para acercar a nuestros docentes a la tecnología que ya están ocupando. ¿Ya? Nuestros hijos, si les preguntamos, más de tres cuartos de un grupo de niños les vamos a preguntar, o de alumnos en general, y lo más probable es lo que diga Leo, ¿cierto? Ocupan mucho Google para trabajar, porque ya puedo trabajar colaborativamente un documento, un Word, lo puedo trabajar simultáneamente con varios compañeros al mismo tiempo. Entonces, ya me evito el envío de tu revisión y mi revisión, la versionitis que me gusta decir a mí, ¿cierto? Versión final 1, versión final 2, revisado. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos hacer más productivo esto? ¿Cómo hacemos el puente en donde podamos unir el modelo tradicional de educación con las tecnologías que hoy en día están ocupando nuestros alumnos, ¿sí? Y justamente, quizá para quitar un poco de timidez de...
Jota, disculpa que interrumpirme de los SOP, que hay una pregunta ahí en el camino. Sí, creo que usted iba a empezar algo ahí para garantizar.
Era solo para...
Claro.
Sí, Ángeles, gracias, Juan José. Adelante. Perdón, Marina.
Sí, vemos que la maestra Ángeles Solórzano, por cierto, quien encabeza el Comité de Robótica Educativa en nuestra comunidad Red Latte, tiene levantada la mano también. Sí. Adelante, maestra.
Hola, buenas tardes. Un gusto, la verdad que es el tema es de mi interés, porque en el proyecto que yo encabezo, combino dos dimensiones, la educación básica con una escuela de robótica para pequeñitos y esa escuela de robótica es el laboratorio experimental para un instituto de educación superior donde los maestrantes hacen experimentos con estos niños. Entonces, el G Suite me ha permitido, aquí lo voy a decir a riesgo de que Google me sancione, aquí lo voy a decir, me ha permitido utilizar el G Suite que yo tengo declarado con un REBOE dado de alta para educación superior, lo he utilizado con fines de educación básica. Entonces, al tener estas dos circunstancias, yo tengo en mente ahorita con los datos que Yair presentó, con Leonardo, con las dimensiones que acaban de plantear, me viene a ratificar una inquietud que yo tengo y que la quiero plantear. ¿De qué manera podemos diferenciar la experiencia en la accesibilidad con los correos? Porque no es lo mismo un correo que yo diseño y gestiono para un niño de 5, 6, 7, 8 años y un correo que yo administro para un adolescente de 12, de 15 o un maestrante de 30, 35. Entonces, yo tengo especial cuidado con tener una cultura con los padres de familia que los niños solo usen la cuenta, que usen la cuenta de G Suite, porque la cultura de los papás es la siguiente. Tienen abierta su computadora, tienen su contraseña personal, la de su, donde tienen lo del banco, donde tienen toda la experiencia como adultos, la ponen en la computadora y es la entrada, es la llave con la que el niño me llega al aula a mí. Yo soy muy cuidadosa y es algo con lo que estoy ahí cuidando bastante de esas interacciones, pero yo me pongo a pensar en todos esos huecos que se están abriendo para vulnerar la seguridad de todos, ¿eh? Porque los adultos deben de tener una experiencia de navegación privada, segura, acorde a la etapa de vida que tienen. Pero yo les digo a los papás, es como que si le das tu cartera al niño para que vaya a comprar en la tiendita de la escuela cuando le das tu correo. Entonces, con esto planteado, yo una de las cosas que quisiera saber es si en esta migración del G Suite hacia el Workspace, este es el criterio que están ofreciendo, tener un poco más de control, tener un poco más de seguimiento para que las experiencias formativas sean realmente pertinentes. Y algo así como que si el niño está viendo YouTube Kids, yo estoy tranquila. Pero si el niño está viendo YouTube, yo no sé, porque eso me consta, lo he validado. Es una pregunta de investigación, doctora Marina. Yo no sé a los cuántos videos de YouTube que comienzan con un video chistoso de gatito, el niño está viendo contenido inapropiado. Yo hice experimentos deliberados en el aula y como al tercer, cuarto video de que comienzan a ver un gatito chistoso y todos los niños están súper bien, luego si uno no mete control a esa computadora, luego pasan a otro tipo de contenido. Es increíble. No sé si haya gente, discúlpenme, no es mi área, no sé si haya gente etiquetando y direccionando que precisamente esa sea la tendencia, de que entran a los contenidos que los niños tienen como más favoritos y luego de ahí los llevan a otros lados. Entonces mi pregunta concreta es, al plantear todas esas cosas, es ¿de qué manera podemos abordar estos retos? Y la tendencia que ustedes tienen con esta solución que ofrecen, que es maravillosa, a mí me soluciona absolutamente todas las necesidades, la versión gratuita, ¿eh? O sea, la versión gratuita inclusive queda grande para muchísimos planteles porque no la utilizo, o sea, es increíble el nivel de desconocimiento y que no pueden ver el potencial tan grande que tienen en sus manos. Entonces, yo quisiera en esa parte, los criterios de ciberseguridad, sobre la experiencia de navegación de los usuarios, diferenciándolos por nivel escolar. Muchísimas gracias por el espacio y gracias a Red Latte por estos espacios tan maravillosos que nos ofrece.
Bien, muchas gracias, Ángeles. Muy claro la consulta. Y bueno, creo que la respuesta para eso tiene dos aristas. Bien. Por un lado, nosotros tenemos las herramientas que nos permiten a nosotros moderar el contenido al que acceden nuestros hijos, niños, ¿cierto? O alumnos en general, ¿ya? Esos bloqueos se hacen directamente en cada una de las configuraciones de las cuentas. ¿Por qué? Porque son cuentas personales. Entonces, cuando nosotros tenemos el computador que comparte toda la familia, y está la cuenta justamente guardada personal de la madre, y el hijo necesita entrar a una reunión, está entrando quizá con la misma cuenta con la que entra, con la que tiene recordadas las contraseñas, ¿cierto?, para entrar al banco, quizá con el mismo historial que visita la madre, entonces puede ser que los contenidos de YouTube salgan contaminados según la preferencia, ¿cierto?, de la mamá en este ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de que nuestros hijos tengan una navegación segura? Bueno, basalmente Google tiene las herramientas que, por ejemplo, en el caso de YouTube, sí, efectivamente uno puede toparse con algunos videos de violencia y de vocabulario vulgar, pero nunca vamos a encontrar escenas que involucren algún tipo de muerte o desnudo, porque hay inteligencia artificial que está constantemente auditando cada uno de los 270 horas de video, 270.000 horas de video que se suben diariamente en YouTube. Entonces, por un lado ya tenemos esa seguridad. Ahora, si nos salimos de los cánones, ¿cierto?, del correcto hablar, en el sentido de que vamos a toparnos con algunos videos que tengan estos contenidos que quizás son un poco inapropiados, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podemos solucionar a nivel de Workspace? Exclusivamente es que nosotros, dentro de las herramientas que tiene esta plataforma, que es G Suite, que ahora se llama Workspace, nosotros tenemos la posibilidad de configurar para que cómo se va a comportar la cuenta de nuestro alumno o de nuestro apoderado o nuestro docente de cara a YouTube, pero ingresando con su cuenta, ¿ya? Y aquí les voy a compartir la pantalla porque creo que Ángeles pasó a llevar, ¿cierto?, un punto muy, muy importante, y ve que hubo un comentario que decía no es seguro, ¿cierto? Entonces quiero abordar un poco ese tema porque el cambio a la nube produce un poco esa incertidumbre, ¿sí? Y ahora se los voy a enseñar de la manera más clara posible. Nosotros, cuando tenemos acceso a esta plataforma, para quienes no sepan, nosotros vamos a entrar a la misma versión de Gmail, ¿ya? Solo que cuando nosotros pongamos iniciar sesión, nosotros vamos a poner el arroba de mi institución, ¿ya? Cuando entramos a la versión gratuita, nosotros simplemente ponemos el nombre de usuario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que yo entro a mi versión, o viceversa, da lo mismo en orden, ya por si acaso? Pero voy a poner mi contraseña, ¿sí? Y listo, ya estoy en mi cuenta educacional. Voy a poder ir a mi correo electrónico, voy a poder revisar mi correo electrónico, que eso ya es un punto a favor, porque es un ambiente familiar. Ya muchos tienen Gmail, si no es la mayoría, si no son todos. Entonces ya saben que entrar al Gmail. De ahí nosotros les mostramos que aquí es donde tienen acceso, ¿cierto?, a todas las herramientas que están contenidas dentro de este contrato. Pero ¿qué pasa si es que hubiera una cuenta personal entre medio, ¿cierto? Si yo agregara aquí, por ejemplo, creo que tengo una cuenta. Ahí tengo un Gmail gratuito. Déjenme ver si es la contraseña. Sí, bien. Entonces, fíjense que acá ahora tengo mi cuenta personal, pero también puedo revisar mi cuenta educacional. Quiere decir que solo por hacer esto, ya sea en mi computador o en mi dispositivo móvil, si en mi dispositivo móvil agrego la cuenta educacional y ya tengo mi cuenta de Gmail, que en algún momento se fusionen las fotos con la cuenta de educacional o que los archivos se empiecen a respaldar en mi cuenta educacional, no. ¿Ya? Predeterminadamente eso no se puede hacer. Si uno arrastra y suelta de un lado a otro, incluso yo puedo bloquear eso a nivel de consola, pero nativamente nunca va a pasar que se va a mezclar la información, ¿ya? Y esto es porque aquí les pido que imaginen a Google como un banco, ¿sí? Y nosotros, cuando subimos información a Google, es como cuando nosotros depositamos el dinero en el banco. Ahora, ¿puedo tener una cuenta vista? ¿Que puede ser el Gmail gratuito? Sí. ¿Y puedo tener una cuenta corporativa? Sí. ¿Y puedo tener una cuenta corriente? Sí. ¿Pero eso quiere decir que en algún momento todas esas cuentas se van a fusionar por verlas desde un mismo computador? No, porque son productos distintos. Entonces, es muy, muy normal de que uno malinterprete de que porque publicamos la información, que se ocupa ese término, o subimos la información a una nube pública que se menciona, implica que va a estar compartido. Google cae en la categoría de nube pública porque tiene servicios públicos. YouTube, el buscador de Google, entonces cae en la categoría de nube pública. Pero el servicio de Workspace o de G Suite es privatizar la misma seguridad que Google atiende sobre sus data centers, o sea, perimetral, como también de conducto de la información y de toda la información que está contenida dentro del mismo, ocupa esa misma tecnología de seguridad privatizada para el dominio que lo contrata. Y la diferencia justamente se da en que yo voy a poder controlar esos controles de seguridad, que van a poder ser quizá garabatos, palabras prohibidas, palabras obscenas. Yo no quiero que se envíen correos que tengan esta lista de palabras o estas frases, o cada vez que alguien haga una mención de una palabra quizá no apropiada, más algún miembro del cuerpo docente que pase a cuarentena. Todo eso nosotros lo vamos a poder configurar desde nuestros aspectos de seguridad, crear alertas, crear reglas, ¿cierto? Generar hábitos de protección de datos, de cuando queremos proteger información, como los perfiles de nuestros alumnos, no queremos que estén públicos nunca, entonces nosotros creamos una regla de protección de datos que diga que nunca se va a poder compartir un archivo fuera del dominio y así evitamos la filtración de información. Entonces, básicamente, mostrarles de que no porque nos cambiemos a la nube implica de que estamos poniendo en riesgo la información, sino que hoy en día la información corre más riesgo en nuestro poder. ¿A quién? Ojalá que no les haya pasado, pero a mí me ha pasado que se me ha quemado un computador. Y hasta el día de hoy siento todas las fotos que perdí. Imagínense eso a nivel de registro de alumnos, de notas de todo el año de un docente.
Es terrible. Juan José, estamos a 5 minutos de concluir y tenemos una mano levantada de Luis Íñiguez que quisiera otorgarle el uso de la voz, porque también hay un mensaje de nuestro director ejecutivo para el cierre. Entonces, Luis, adelante.
¿Qué tal? Luis Ignacio Íñiguez de la Universidad de Guadalajara. Yo tengo dos cuestiones. Una es una pregunta y la otra es una petición. Yo doy clases en licenciatura, maestría y doctorado en manejo de recursos naturales, ¿no? Entonces, nuestras demandas, a diferencia de la maestra Ángeles que trabaja con niños, yo nada que ver con los peques, trabajo con gente que está siendo requerida constantemente de demandas de información y de búsqueda de información de alto nivel. Y bueno, una de las cosas que yo extraño mucho que no aparezcan en y entiendo que como es para diferentes niveles educativos, no es para todos, pero el Google Scholar, por ejemplo, debería estar, creo yo, integrado dentro de la misma, dentro del nuevo workspace. Inclusive, dado que trabajo con recursos naturales, tal vez hasta me atrevería a decir Google Earth. Yo sé que eso es otro rollo, otro canal, pero tal vez serían cosas que a mis alumnos en particular les funcionarían muchísimo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber mi institución? Yo trabajo con G Suite, pero ¿cómo puedo saber si mi institución tiene la versión ¿cómo se llama? Gratuita o tiene alguna de las versiones pagadas para saber qué otras herramientas pudiera yo estar solicitando, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Muy rápido. Respecto al tema de las licencias, eso lo podemos ver en la ventana, permiso, en la consola de administración, en la sección en donde dice facturación. Entonces, por ejemplo, ahí dice administrar suscripciones y ahí nosotros podemos ver qué tipo de licencias tenemos. En este caso, por ejemplo, esta consola demo tiene licencias fundamentals. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, generalmente la tendencia que ya de una organización que ya tenía G Suite gratuito educacional pasó a la versión, o podría pasar a la versión gratuita de Workspace. Ese sería el cambio. Ahora, la invitación obviamente es ver opciones de seguridad adicionales como son el control de acceso según IP, tener las opciones de control de copia que tiene hoy en día las versiones pagas, que es la posibilidad de subir un documento como una tarea, supongamos que hay que hacer un trabajo y tienen que entregar un trabajo dentro de las próximas 24 horas, Google va a recibir este trabajo y automáticamente va a hacer match con todos los otros trabajos a ver quién copió algo de otro documento y además con internet en múltiples idiomas. Entonces va a detectar si es que alguien hizo un copy-paste de la información directamente de internet o si hizo una copia de otro documento. Entonces,
Jota, solo para aprovechar, no sé si tenemos mucho tiempo ahí, pasar la palabra para Marina, pero apenas un comentario de lo que Luis comentó. Nosotros somos la nube más limpia del mundo. Vamos a ser carbon free, 0 emisiones de carbono hasta 2030. Esto es muy importante pues ustedes pueden tomar una decisión de la nube que van a escoger para la educación de ustedes basado en estoy contribuyendo para esto. Ahí acabamos de salir de esta reunión global ahí de Environment. Es un punto muy importante. Disculpen, mis luces aquí se desligaron, pues son automáticas. Las 8 ellas desligan. Pero paso la palabra a usted, Marina, disculpa.
No, muchísimas gracias. La verdad es que nos hacen resonar con muchas de las, no solo preocupaciones, sino ocupaciones que tenemos en este momento en CUDI, el Comité de Aplicaciones. Estamos preocupados y ocupados por los temas de ciberseguridad, ¿no? E incluso a nivel de política pública. Estamos también preocupados y ocupados en cuestiones de didáctica, de mejor aprovechamiento de todo este potencial tecnológico. Por supuesto, en estas perspectivas de uso de la inteligencia artificial, el IoT, la analítica. Y quisiera darle la voz a nuestro director ejecutivo, nuestro director general y fundador de CUDI, Carlos Casasús. Adelante, licenciado Casasús, bienvenido.
Gracias, Marina, gracias a todos. Es importantísimo para nosotros el poder estrechar la relación con Google, que se ha vuelto pues una herramienta medular para los nuevos modelos educativos. Estoy seguro que pues va a aterrizar esta plática en las instituciones y pues simplemente ofrecer que estamos para ayudar a nuestra membresía a que puedan aprovechar mejor estas herramientas, a que podamos tener mejores condiciones de uso, que podamos hacer sinergia y desarrollar aplicaciones y trabajar, pues espero, muy cerca de Google para llevar esta nueva versión a toda nuestra comunidad. Muchas gracias por su tiempo y pues estaremos en contacto y probablemente una vez que empecemos a tener un poco más de retroalimentación tendremos más reuniones hasta poder satisfacer las dudas, encontrar mecanismos de operación y de transición hacia la nueva plataforma. Y creo que estamos a tiempo, vamos a decir, vamos a terminar el año escolar, tener un periodo más o menos razonable de vacaciones de verano, pero deberíamos de estar listos para que las nuevas plataformas estén disponibles para la llegada de los alumnos en al final del verano. Muchas gracias otra vez y un saludo a todos y creo que con esto, Marina, si te parece bien, terminamos.
De hecho, hay una preguntita ahí en las redes sociales que me parece muy importante antes de irnos y tiene que ver con dónde se puede saber sobre los costos de las versiones de pago. Me parece muy importante, por supuesto, que no partamos sin darle la pista a los que nos siguen de dónde pueden obtener este dato tan importante para poderse federar de una manera distinta, institucionalizar el uso pues ahora de esta versión que ustedes tienen.
Claver, ¿quieres comentar ahí?
Hola, sí, claro. Bueno, estamos haciendo un plan para CUDI y toda la membresía de CUDI, un plan especial de volumen para que podamos hacer las mejores condiciones para ustedes. Entonces, le peso un poquito más de tiempo para hacernos este plan e enviarlos a Marta y también a Casasús para que pueda compartir con todos los miembros de CUDI. Entonces, yo creo que este es mejor para que podamos tener encima de todos los miembros las cantidades de volumen, los mejores precios para ustedes. ¿Está bueno? Yo creo que mucho poco tiempo, una semana lo máximo, podemos tener esos precios, ¿no?
Sí, y apenas un comentario en términos de precios ahí que Kleber comenta es que lo podrían mirar en nuestro website público, pero estos son especiales ahí que Kleber está comentando, que estamos construyendo especialmente para CUDI.
Sí, para la membresía de Judy estas las condiciones mejores, ¿ok? Así
es. Excelente noticia, pues. Ahora sí, pues muchas gracias, Clever, Leonardo, Jair, GJ o JJ o JJ, no sé cómo te decían que te decían. Yo creo que ha sido un espacio muy delicioso. Ya hemos trabajado con ustedes en otros momentos. El grupo de investigación listísimo también para hacer sinergia con los aspectos de frontera que ustedes tienen, que nos gusta experimentar en laboratorios. Ojalá nos den la oportunidad. Y pues a todos los que nos siguieron el día de hoy en este día virtual, muchísimas gracias. Estén atentos a los próximos días virtuales de CUDI. Hasta entonces.
Gracias, Marina. También les comento que en la página preparada para este evento van a poder consultar las respuestas a muchas preguntas que se nos quedaron ahí al final, pero que no nos dio tiempo para responder. Tienen el enlace y también vamos a solicitar la presentación para que la puedan consultar aquellos que no pudieron leer el texto completo. Muchísimas gracias.
Hoy en día, los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación.
Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas.
Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan?
¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios?
¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales?
Con la Federación de Identidades, todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona.
Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado.
Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información.
Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad.
Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución.
Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las Federaciones de Identidades de Investigación y Educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios.
Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata.
Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y el soporte hacia los usuarios.
Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta a las federaciones de identidad de las RENIES en el mundo.
Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones.
Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad.
Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario.
Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales.
Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse.
Fénix, la Federación de Identidad Mexicana, es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo.
En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de
la Red Nacional de Educación e Investigación en México.